Un aviso antes de que le des play. En este episodio de Vidas se hace mención al suicidio. Si considerás que es un tema que puede afectar, generar angustia o tocar una fibra sensible a vos, un familiar o a un amigo, es mejor que no lo escuches. Y recordá que siempre podés llamar de manera gratuita al 135. Línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires y en el resto del país al 0800-345-1435. Este es el segundo episodio de Vidas dedicado a Mónica Santamaría. Si no lo hiciste, te recomiendo escuchar el primero antes. En 1992, Perú estaba viviendo momentos convulsionados, con altos índices de inflación, desocupación y pobreza. Además, se había desatado una crisis sanitaria provocada por los brotes de cólera y tenían problemas energéticos graves. En medio de este escenario, eran continuos los atentados de la organización terrorista Sendero Luminoso. Pero, en medio de este panorama desolador, apareció una nube que prometía hacerle olvidar a los niños de todos sus problemas. Era el ciclo infantil Nube Luz. Así lo recuerdan hoy fanáticos que ya son adultos.
Una de las cosas muy importantes de Nube Luz que no mucha gente sabe es la magia. La magia habla de yo tengo la fuerza, yo tengo el poder dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Era un momento en el Perú en el cual que no es una cosa que no debemos olvidar y es importante que se las enseñen en el colegio. Estábamos en la época del terrorismo, nos estaban bombardeando todos los días, había bombas diarias, escuchábamos bombas, no había luz.
Para Marcos Unino, trabajar en Nube Luz era un reto que ponía en riesgo sus vidas.
Le pusieron una bomba a mi colegio, el Antonio Raimondi, y se volaron la puerta principal.
Un coche bomba destruyó los edificios, negocios y viviendas del Pilón Tarata.
Estaba el cólera, la crisis económica, el primer gobierno de Alan García, que fue un desastre. Las torres de luz que las bombardeaban los terroristas y nos quedábamos sin luz.
¿Cómo en una situación tan jodida aparece algo tan creativo y tan bacán y tan de primer mundo?
La televisión... Increíblemente, la televisión nacional en esa época, el nivel era bastante bueno a nivel latinoamericano. Y en ese momento Panamericana era el canal correcto para hacerlo y se decidió hacer esta gran inversión, pero siempre con la idea de que se venda a todas partes, ¿no?
Era una época difícil en los 90, era el terrorismo, era momentos muy complicados para nosotros y esta nube como que un poco nos traslada a un momento de paz, de alegría, de distracción, de magia. Yo creo que por eso tuvo tanta acogida, además de todos los mensajes que llevaba cada canción, de las cosas lindas que hay en esta vida, de las cosas sencillas que puedes disfrutar.
Era el comienzo de los 90, mi papá era militar. Tenía un puesto complicado, vivíamos con amenazas, con llamadas telefónicas a la casa, amenazando a la familia.
Hablemos claro, el terrorismo.
Sí, terrorismo. Cada vez que tenía que ir a la Mauta, pues eso, siempre tenía que ir con alguien que trabajara con mi papá en esa época. Era la época de... todavía habían apagones.
Creo que la nube realmente nos envolvió. Vivíamos en una nube que nos llevó fuera del país y que nos alejó un poco de lo que se vivía realmente en el país, ¿no? Y también, de algún modo, hay que estar agradecidos por eso, porque hemos vivido una época feliz, ¿no? Cuando todo el mundo de pronto no le estaba, ¿no?
Esta nube llevó a los niños a otro sitio, a Nube Luz.
El Perú y varios países de América Latina y el mundo conocían y vivían de cerca el boom televisivo de Nube Luz, el programa infantil de mayor éxito hecho en el Perú. Muchos factores colaboraron para que así fuera, pero el principal fue, sin duda, la dupla de las Dalinas que lo animaba, Almendra Gomelski y Mónica Santamaría. Durante 5 años, estas chicas deleitaron a niños y a padres con juegos, bailes y canciones divertidas y aleccionadoras. Hasta que un día ocurrió una desgracia que lamentaremos por siempre. Una decisión fatal, tomada por una niña que apenas comenzaba a vivir.
Estamos hablando de Mónica Santamaría y de Almendra Gomelski, las dos conductoras de Nube Luz, o como se decía en el lenguaje glúfico, las dos Dalinas. Ellas se habían conocido trabajando como modelos y formaban una gran dupla, aunque con algunas diferencias. Así lo recuerda Almendra.
Bueno, ella era muy, muy bromista y muy, era más joven que yo, además, y era más atrevida, más aventada, ¿no? Yo era la buena, la dulce, la tranquila.
Esas diferencias, tarde o temprano, las hacían chocar.
Complicado, nos peleábamos todo el día como hermanos, pero a la vez nos queríamos mucho también, nos defendíamos mucho de todo.
Y a medida que Nubeluz se volvía el programa infantil más visto de América Latina, también crecían algunos divismos, tal como lo contó uno de sus productores.
Al comienzo fue todo lindo, tenía un solo camerino para las dos, pero cuando hay preferencias y tú te das cuenta de las preferencias, entonces vienen los celos profesionales. Entonces llega un momento que una de ellas me dijo: Lucho, ¿sabes una cosa? Quiero mi camerino sola. Entonces tuvimos que hacer una dúplica.
Nubeluz crecía y no parecía tener techo. El show era tan importante que hasta tuvo su versión para los Estados Unidos filmada desde Perú.
Nos trajimos a las Dalinas. Nos trajimos a tres norteamericanas. Todo en inglés. Lógicamente teníamos que tener el público en inglés. Entonces recurrimos a los colegios, al Newton y todos esos colegios, y los chicos felices de la vida, todos hablando inglés, ¿no?
Este, por ejemplo, es un pequeño fragmento de la canción Papi, 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 deja de fumar, pero en inglés. Sin embargo, más allá de algunas rispideces, Mónica y Almendra eran la dupla perfecta para un suceso sin precedentes. Pero Mónica no era feliz. Según cuentan personas allegadas, el vínculo con sus padres no era bueno, y desde pequeña tuvo episodios de depresión. Al cumplir 19 años, había intentado suicidarse 5 veces. 3 de esas ocasiones sucedieron mientras hacía Nubeluz. En un programa especial sobre su vida, lo recordaron así: quiero aclarar que los efectos y la música incidental que van a escuchar no son de vidas, sino de ese ciclo.
Varios de estos intentos ella jamás dejó una nota, ¿no?, explicatoria. Entonces, cuando uno no deja una nota es que generalmente no lo piensa hacer, es simplemente una especie de arrebato, por decirlo, ¿no? Sí hubo una vez, sí dejó nota, y eso nos preocupó tremendamente, porque ese era, digamos, un vuelco en lo que hasta ahora había venido ocurriendo, ¿no?
Un día me llaman de una clínica muy conocida y me dice: señor Carrizales, para evitar la prensa, tenemos aquí a Mónica Santamaría, que ha intentado quitarse la vida. Entonces, por favor, si ustedes pueden pasar a recogerla para que no haya escándalos y pues les pueda afectar a ustedes como programa. Sí, muchas gracias, porque el director era mi amigo. Y nosotros con Sigrid Drasinauer fuimos a la clínica y la recogimos y nos la llevamos a un hotel. Ahí la recluimos hasta que le pasara los efectos, porque estaba medio sedada, medio drogada todavía.
Los motivos que pueden llevar al suicidio son numerosos y no es un tema fácil de abordar. De hecho, muchas veces se ha dicho que los medios de comunicación no tienen que cubrir o tocar estos temas porque pueden generar un efecto contagio. Traté de informarme sobre el tema y este episodio está realizado con respeto hacia Mónica y tratando de ser muy responsable, pero también bajo mi convicción personalísima de que somos dueños de nuestras propias vidas. El tratamiento mediático y los intentos de suicidio de Mónica en el Perú en la década del 90 son una combinación fatal. No es nada agradable volver a escuchar la manera en la que los medios, lo estuve haciendo para preparar estos 2 episodios, trataron el tema. La estigmatización, los lugares comunes están a la orden del día. Y es que Mónica, recordemos, tenía solo 17 años cuando se hizo famosa con Nubeluz. Entonces, cuando uno ve cómo se trataba el tema, en donde primero enfocaron fue a las parejas. A meses de haber salido del colegio secundario, Mónica lideraba un show que se daba en 19 países de América Latina y que batía récords. Pero bueno, para la prensa la preocupación o el interés eran sus parejas. Mónica y uno de sus novios, Arturo Bailey, se vieron envueltos en un chantaje sexual del denominado Clan Calígula, una banda criminal peruana que grababa a famosos en su intimidad para poder extorsionarlos. Luego del pago de una alta suma de dinero, los videos que habían grabado en secreto desaparecieron, pero la pareja llegó a su fin. En 1992, Mónica conoció a Constantino Tino Heredia, un joven de 24 años de una familia acaudalada. Él ya tenía un hijo y se mostraba muy feliz con Mónica, quien en el tercer año de Nubeluz estaba cansada del trajín de giras y decidió dar un paso al costado para mudarse con él a los Estados Unidos. Sin embargo, las cosas no salieron bien. Y a los 6 meses de despedirse del programa, regresó a su puesto de Dalina para felicidad de nubecinos y nubetores y sin dar mayores explicaciones de lo que había pasado.
¡Hola nubecinos! ¡Hola nubetores! ¿Cómo han estado? Yo os he extrañado muchísimo, muchísimo y muchísimo. Y por eso estoy aquí de nuevo en Nube Luz, para cantar, para bailar y sobre todo para quererlos muchísimo, ¿sí?
De regreso en Perú, los cuadros depresivos de Mónica eran cada vez más intensos. En enero de 1994 ingresó a la Clínica San Borja para someterse a un tratamiento psiquiátrico, pero decidió abandonar el lugar a solo 3 horas de haberse internado. Estaría de regreso un mes más tarde, pero de urgencia, tras haber ingerido 37 pastillas para dormir. El sábado 12 de marzo de 1994, Mónica y Tino acudieron a la boda de un amigo del empresario. Hay distintos testimonios de esa noche. Varios testigos recuerdan que la morocha tuvo que lidiar, como era común, con sus fans. Fans grandes y obviamente fans pequeños, que se acercaban a ella para pedirle una foto de recuerdo. También coinciden en que en un momento discutió con su pareja, le dio un cachetazo y se fue. Muchos años más tarde, un ciclo recreó la noche con actuaciones de dudoso gusto. Aquí el fragmento de la pelea que se habría originado cuando ella le dijo que quería casarse. A lo que Tino respondió que él aún no estaba listo para dar ese gran paso.
Iban a una celebración donde todo debería ser felicidad. Se trataba de un matrimonio de la familia Banquero, amigos de la pareja. Luego de la boda, pasaron a la recepción. Ahí comenzaron los primeros signos de que había una tormenta en el camino.
Francamente, yo no lo escuché. Me la pasé mirando a la novia. Estaba preciosa.
Oye, un poco más de respeto, ¿no, mi amor?
¿Y ustedes cuándo anuncian la boda?
Pronto. Todavía.
Mónica, amiga, cuéntame, ¿qué tal te ha ido en tu gira?
Bien, pero agotadora, como siempre.
Ay, amiga, te extrañé tanto. Mira quiénes vienen acá.
Acabamos de nuevo.
Hola, ¿tú eres Alina?
Ajá. ¿Quieren una foto conmigo?
¡Yay! Yeah.
Listo. Chao, chicas.
Yo también quiero una foto con la Alina más linda del Perú.
Claro, cómo no.
Mónica, quiero hablar contigo.
No puedo. ¿No ves que estoy posando con mi nuevo amigo? ¿Cómo te llamas?
Mónica, ahora.
Disculpa. ¿Qué pasa?
¿Qué haces tomándote una foto con un total desconocido?
Es un fan del programa, no le puedo decir que no. ¿O qué quieres, que piensen que soy una antipática?
Prefiero que piensen eso a que eres otra cosa.
Esta escena, esas palabras, obviamente son parte de una recreación. Pero esto sí está documentado. Mónica salió de la fiesta solas y se tomó un taxi hasta la casa de Tino, de su novio, en el exclusivo barrio La Molina. Allí tomó una pistola que él tenía en su auto, una medida común en los grandes empresarios de ese momento, y lo llamó por teléfono para decirle que la tomaba prestada. Tino, asustado, habló con los padres de Mónica, quienes fueron a verla a su departamento. Ya en el lugar, Mónica calmó a sus padres, le dijo que era todo un engaño de Tino, quien ya no era su novio. Cuando se fueron, Mónica le dejó este mensaje en su contestador automático. Lo único que querías es tu pistola, ¿no? Bueno, no te preocupes, cuando yo acabe lo que tengo que hacer, puedes pedirla a César Coelho. Y deja de llamar a mis padres y decir que yo la tengo, porque ellos no te van a creer, creen que estás loco. De acuerdo con lo que se consigna en el expediente judicial, entre la 1:30 de la mañana, el encargado del edificio de Mónica escuchó un disparo, pero no le dio importancia. A las 3 de la mañana registró otra detonación. Mónica había muerto. Pasaron más de 2 días antes que alguien lo supiera, incluso cuando hubo personas en su departamento.
La mañana del día siguiente llegó el ingeniero Jorge Neira a supervisar un trabajo que haría un albañil en el baño de Mónica. Neira entró con su propia llave, ya que había estado realizando diversas remodelaciones en el lugar. Al comienzo creyó que no había nadie, pero luego, al ver una silueta en la cama, pensó que Mónica estaba dormida, por lo que decidieron irse sin despertarla y regresar al día siguiente. Mientras tanto, Tino trataba de comunicarse inútilmente con ella por el teléfono desde su casa de playa.
El lunes 14 de marzo, sus padres entraron, Encontraron la cama cubierta de sangre y encima su cuerpo sin vida, con 60 pastillas de Rohypnol, un medicamento para conciliar el sueño. La noticia recorrió América, pero con muchas versiones contrapuestas.
Conocida la muerte de Mónica Santamaría, un caudal de especulaciones comenzó a tejerse alrededor. La prensa escrita y los canales de televisión dieron rienda suelta a sus reporteros para interpretar los hechos como mejor les pareciera. ¿Suicidio? ¿Asesinato? ¿Accidente? Mientras tanto, su familia y amigos más cercanos decidieron cubrir con un manto de hermetismo el dolor que sentía.
Mientras que su familia insistió durante los primeros días con la hipótesis del asesinato, al parecer para evitar la supuesta vergüenza del suicidio, aunque no faltan los maliciosos que creen que es para poder cobrar un seguro de vida, los padres de toda América Latina se preguntaban qué decirles a sus hijos y a sus hijas. La reacción de Panamericana Televisión fue suspender las grabaciones del ciclo, pero no detener el negocio, y durante semanas repitieron programas viejos.
Yo pienso que ahí se equivocaron al poner las repeticiones de Mónica inmediatamente. Pienso que no debimos haber repetido secuencia de Mónica.
Así la recuerda hoy Almendra.
¿Quién sabe, no? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado ese momento por su cabecita? Cuando yo me enteré de esto, me cayó como un balde de agua y prefiero ni recordarlo, prefiero recordarla como ella fue, ¿no? Linda. Y dejarlo así.
Esto generó mucha confusión entre nubetores y nubecinos, y también en sus familias, porque no sabían cómo comunicarles a los más chicos la noticia de esta muerte. Así que por algún tiempo circuló en los colegios la idea de que Mónica se había ido de viaje, algo que resultó ser mucho más perjudicial para ellos. Así lo cuenta esta fanática.
Cuando supimos la noticia de Mónica, yo me sentía muy rara porque iba al programa y yo la buscaba y... O sea, a mí me dijeron que estuvo de viaje, pero luego en mis clases, en el colegio, pues ya era algo que no se podía cubrir más, tapar, ya era imposible y pues fue algo muy triste. Yo me la pasé llorando pues días, semanas, meses. Aunque seguía viendo el programa en mi casa, ya no era la misma magia, la misma ilusión, fue algo que como que se apagó.
Varios meses después, Nubeluz regresó con nuevos episodios y con esta breve explicación de por qué no estaba Mónica.
Hay cosas que suceden, Nubetor, que no comprendemos y que nos causan mucho dolor. Por ejemplo, estar aquí en Nubeluz y no encontrar a los nubecinos. Estar aquí en la nube y no encontrar a la Dalina. Uno siempre quiere saber por qué. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el llanto? ¿Por qué la tristeza? Yo quiero decirles, Nubetores, que la Dalina no se ha ido de Nubeluz. Ella siempre estará aquí con nosotros, en una canción, en la sonrisa de ustedes, en el amor que llevamos en nuestros corazones. No hemos perdido a la Dalina, Nubetores. Ella nos ha dejado lindos momentos para compartir.
No habíamos perdido a Mónica, explicó Almendra, porque ella nos dejó recuerdos y enseñanzas. Sin embargo, algo se había roto y no se podía arreglar. Ahora con tres Dalinas, Almendra, Lili y Karina, Nubeluz se grabó durante un par de meses, pero luego fue suspendido. La idea fue llevarlo a Venezuela y ponerle tres nuevas conductoras, pero fue levantado del aire poco tiempo después. Hace muy poquito, en un programa de TV peruano, un fanático explicó por qué Nubeluz nunca más fue el mismo.
Te das cuenta que por mucho que tengas una gran infraestructura, que tengas todo el dinero del mundo, toda la llegada del mundo, toda la producción a tus pies y el Amauta, si no estaba la Dalina que traspasaba la pantalla, que era la que enganchaba con los niños, daba igual todos los juegos y toda la infraestructura, el show se fue en picada.
Mónica era esa Dalina que traspasaba la pantalla, y ahora no estaba más. El impacto de su muerte es tan fuerte que hace algunos años un cantante le dedicó esta canción, sin lugar a dudas, inspirada por Alejandro Sanz.
Mónica Santamaría, aquel día no entendía el porqué
La muerte de Mónica también dejó al descubierto la ignorancia y la crueldad con la que se trata, aún hoy, al suicidio. Hubo varios programas de Perú que hablaron sobre el tema, y verlos hoy, como me tocó hacerlo para escribir estos episodios, es doloroso. Quiero evitar reproducir esos mensajes, pero sí me parece interesante traer solo uno, una entrevista que le hacen a un psicólogo. Creo que tanto la pregunta de la entrevistadora como la respuesta del licenciado recogen la esencia de todo lo que está mal cuando se habla de suicidio.
¿Qué motivaciones puede tener una persona que tiene independencia económica, fama, belleza y admiración para eliminarse?
La autoeliminación es, en el 70% de los casos, si no es más, determinada por un cuadro llamado depresión.
Como si la independencia económica, fama y belleza fuesen el antídoto universal contra todo. A 28 años de la muerte de Mónica, nunca más se dio un suceso como el de Nube Luz. Y seguramente nunca más se dé, porque el mundo, el entretenimiento, las infancias cambiaron un montón. Pero aún quedan los lindos recuerdos. Como lo contó este fan, que sigue soñando con la fantasía de irse a vivir a una nube, a un mundo casi perfecto.
Vivir en una nube, imaginarse un mundo medianamente perfecto, que es lo que no teníamos en ese momento y lo que no tenemos tampoco hoy día. Y bueno, todo lo que nos transmitieron ellas.
Vidas, Mónica Santamaría, fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas, en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que estuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.